Fortuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, El Volcán, Piscor con Quemado, Euroamérica, Isapre Cruz Blanca y Nescafé Fina Selección. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 16 de abril. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna es nuestro Twitter. Y como buen día jueves vamos a tener panoramas y regalitos, así que anoten nuestro número telefónico, 2571-7050. No suelte el volante del auto si usted va manejando, trate de memorizarlo. ¿Hace cuánto tiempo que no memorizo un teléfono? Harto, ¿eh? Yo hoy día tuve que escribir a mano un teléfono, imagínense. Tuve que ver y escribirlo a mano, qué difícil. Son 8 números, no sé, mucho. Bueno, esto es fácil, 2571-7050. Tiene como musiquita incluso. Han sido noticiosas estas horas, muy comentadas también. Yo me estaba acordando de un... No he podido encontrar la viñeta, la historieta, digamos, no sé exactamente cómo llamarla. Es los dibujos de Kino, una historieta de Kino. No recuerdo exactamente en qué libro sale, pero básicamente lo que cuenta, o lo que describe, porque no tiene diálogo, es... Primero hay un robo de una joya. Llega un policía, al que es llamado, digamos, a investigar este robo, y descubre una huella digital y empieza a comparar la huella digital que descubrió con distintas huellas digitales de las personas que estaban por ahí. No recuerdo bien exactamente, pero por ejemplo el mayordomo, la mucama, el guardia, etcétera, etcétera, hasta que se mira su propia huella digital y calzaba perfecto. Era él el que había robado la joya y se la tiene que sacar del bolsillo y devolverla. Un chiste tonto, simpático cuando uno lo ve cuando lo ve dibujado. Es bastante más fome cuando uno lo cuenta. Pero no es para que se rían, sino que es para hacer un parangón con nuestra situación político, económico, judicial, policial incluso en alguna medida. Se ha estado complicando mucho la cosa. No nos vayamos a encontrar de repente con que las huellas digitales, todas las huellas o las huellas digitales de muchos, digamos, que se supone que tienen que estar investigando y peleando porque se aclare, porque se conozcan las distintas verdades que necesitamos conocer. Bueno, no vaya a ser que calcen perfectamente esas huellas digitales. Recordé esta historia de Kino, esta historieta de Kino, al conocer ayer el tema de estas cuatro boletas del ministro Peñailillo, y no es el único, también está el director del Servicio de Impuestos Internos recién ratificado, Vincenzo Rat, y la verdad es que uno se encuentra con demasiadas sorpresas todos los días. Tiene razón el diputado Osvaldo Andrade cuando dice, a ver, por favor, no nos den más sorpresa. El que tenga algo que decir, que salga adelante, que dé un paso y lo diga ya. Porque la verdad que lo peor es lo que está ocurriendo ahora, que nos estamos enterando de a poquitito, de agoteo, del involucramiento, aunque sea indirecto, de muchas personas en... digamos, relaciones económicas o relaciones comerciales o de negocios o de lo que sea, o profesionales, demasiado sospechosa. Demasiado sospechosa. Finalmente lo que estamos viendo aquí es a un grupo de personas a las que conocemos por su actividad política, realizando supuestas actividades profesionales para empresas sobre las cuales existe la sospecha muy fundada de que están financiando la política a través de métodos irregulares. Eso es lo que estamos viendo. Y la verdad es que las explicaciones que daba ayer el ministro Peñailillo y que salen también, o se reiteran durante el día de hoy, incluso tomadas por la propia presidenta Michelle Bachelet, son explicaciones claramente insuficientes. El ministro Peñailillo entra en mucho detalle para hablar y desmentir el supuesto involucramiento de su mujer, pero da bastante poco detalle para hablar del supuesto involucramiento de su propia figura y o su propio involucramiento en todo esto. se utiliza toda y se entrega toda la información y el detalle para desmentir, pero cuando no se puede desmentir, se habla poquitito, lo justo y necesario. Y eso es lo que hemos visto el ministro Peñainillo durante las últimas horas, también en el director de Impuestos Internos, insisto, reciencito ratificado, hace 2 días fue ratificado, pese a todos los cuestionamientos que existen sobre él. No nos encontremos con más sorpresa. El que tenga algo que decir, que dé un paso adelante, que sea valiente, que dé un paso adelante, no digo al costado, podría ser también, pero que dé por lo menos un paso adelante y diga, yo también tengo una facturita por ahí, también tengo una boletita por ahí. No es de lo único que se ha estado discutiendo, ¿eh? Ahí, no sé si vieron ustedes una carta que aparece hoy día en el diario La Segunda. La voy a leer, pese a que, bueno, muchos han dicho a través de internet que esto es absolutamente inaceptable, que es una incitación al odio. Yo no entiendo bien el contexto, pero parece que hay que mirarla en algún contexto. Dice lo siguiente, y está destacada además con destacador amarillo. Ustedes saben que La Segunda destaca siempre una de las cartas con esta, así, como una especie de destacador, ¿no es cierto? Y dice, homosexuales. Señor director, la Biblia no se opone ni al matrimonio ni a la adopción por parte de homosexuales. Dice que hay que asesinarlos. Richard Rodríguez Ormazábal, ese es el autor de esta carta, que la verdad que es difícil saber si se refiere a una si es una ironía, si es un gran sarcasmo, o si está efectivamente llamando a que hay que hacer justamente eso. Es difícil interpretarla. Yo tiendo en general a pensar bien de la gente. No conozco al señor Richard Rodríguez Ormazábal. No tengo idea quién es, la verdad. No sé si alguien por aquí sabe. No sé. Todos se lavan las manos. Hay cierta gente. No. Como le digo, ¿usted es un amigo de un tal señor Martelli? No, yo no lo conozco. No tengo idea de qué me están. No. Bueno, no sé quién es, pero el tiendo a pensar bien. Y me gustaría interpretarlo como un sarcasmo. No un sarcasmo que afecte a los homosexuales, más bien un sarcasmo que afecta a la visión dogmática y que probablemente también algunos comparten de la propia Iglesia Católica o más allá de la Iglesia Católica, incluso de la Biblia. Así que generando discusión, ha sido en todo caso condenada por parte de distintos sectores esta cartita que aparece hoy día en el diario La Segunda. Quería presentarles un poquito de música, ¿no? ¿Sí? O hablamos de más. Bueno, hablar de otras cosas también, ¿no? Escuché un poquito de música, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Bill Wyman, ex bajista de The Rolling Stones, no solo un tremendo músico, sino que también un hombre que ha participado activamente de la cultura de distintos aspectos. Ha escrito libros, por ejemplo. Es fotógrafo también. Tiene un libro, de hecho, y una serie de fotografías que le tomó al pintor Marc Chagall. Y se le llama así, es algo así como Bill Wyman fotografía a Chagall, o Schutz Chagall. Él va a sacar su primer disco en 33 años. Un disco solista, obviamente. Él dejó ya hace mucho tiempo los Rolling Stones. Estuvo un tiempo largo, eso sí, junto con ellos, pero el último disco que había sacado, que fue un disco en solitario, fue el año 1982. Iba a ser su cuarto disco en solitario. Lo saca después de muchísimo tiempo, 13 canciones inéditas que presenta Bill Wyman, entonces, ex Rolling Stones. Esto es de la época en la que estaba Bill Wyman en Rolling Stones. Se llama Brown Sugar. Escuchamos a los Rolling Stones con Brown Sugar. Esta es una historia absolutamente insólita, increíble, y donde la verdad que su protagonista da muestras de, no sé, de una estupidez sin límite. Se trata de un bígamo. Ustedes saben lo que es un bígamo, ¿no es cierto? Una persona que se casa dos veces sin haber roto el vínculo anterior, ¿no es cierto? Eso es la bigamia. Nadie se puede casar dos veces. O sea, la gente se puede casar las veces que quiera, pero tiene que divorciarse de por medio, ¿ah? O anularse, no sé, o quedar viudo. ¿Ah? No estoy dando la idea, no estoy dando ninguna idea. Estoy simplemente haciendo una descripción de las posibilidades que existen en la vida. ¿Ah? Y se han visto muchas de estas cosas. Y bigamia también se ha visto, y poligamia también se ha visto, pero la bigamia y la poligamia está penada por la ley aquí en Chile y también en otras partes del mundo. Es la historia de un tal Andrew Oakley. El hombre tiene 36 años y estaba casado. Se había casado el año 2000 con una entonces señorita, que se convirtió en señora, por supuesto, de nombre Michelle. ¿Ya? Bueno, en algún momento conoció a otra señorita. Ellos se habían conocido el año 2000 y se casaron en el 2008. Y poquito antes de que él comenzara un romance que lo llevó a que el año 2011 se casara por segunda vez sin haber roto su vínculo anterior. Bueno, ¿qué es lo que el tipo inventó para poder mantener esta doble relación, estos dos matrimonios vigentes? Él inventó lo siguiente: le dijo a su mujer, primero le mostró a su familia directa, digamos, le mostró un decreto de divorcio. Le dijo: mire, esto, yo me divorcié de mi ex mujer, de Michelle, y bueno, ya todo bien, estamos en buena, esto es lo que pasó. Y ellos no tuvieron nunca más contacto con esta señora, o ex señora, no, señora todavía. Y a Michelle, el tipo le dijo, Andrew Clee le dijo, que había sido testigo de un caso policial muy grave y que había sido sometido o así había sido integrado a un programa de protección de testigos que le exigía permanecer en una casa de seguridad la mayor parte del tiempo. Tanto así que ellos estaban en ese momento intentando tener hijos. Finalmente Michelle quedó embarazada, tuvo a su hijo y él llegó tarde al parto, quería asistir al parto, pero llegó tarde. Y dijo que la policía no lo había dejado salir de la casa y que tenía que volver inmediatamente. ¿Ah? O sea, la guagua nació, le echó una miradita y se devolvió. El tipo, de alguna manera, había desaparecido y había creado o generado una nueva vida, ¿ah?, con esta segunda mujer. El tema es que lo descubrieron. ¿Y saben cómo lo descubrieron? Porque él, junto con su mujer, hicieron el famoso desafío de la cubeta de hielo o del balde de hielo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el que era para promover la toma de conciencia frente al tema de del ELA, ¿ah?, ¿no es cierto? Bueno, que lo hicieron, la verdad que lo hizo medio mundo, o más de la mitad del mundo lo hizo. Él también lo hizo, y lo hizo con su segunda mujer. Y Michelle se dio cuenta cuando vio en Facebook una fotografía que tenía la siguiente lectura: el tío Andrew y la tía Filipa. Ella lo miró y dijo: ¿cómo? El tío Andrew, pues este es mi marido. ¿Y quién es esta tal Filipa? Ella empezó a investigar, lo acusó, lo denunció a la policía, y finalmente el tipo ha sido condenado por bígamo. Ha sido lo detuvieron, lo condenaron y está cumpliendo una sentencia de 8 meses. Y es interesante escuchar parte, o en realidad leer parte de lo que dijo el juez Christopher Parker en el momento de la condena. Dice: usted estaba llevando una vida bastante complicada y absurda, le dice. La verdad es que todo esto que usted hacía no tiene ningún sentido, pero finalmente lo llevó a llevar adelante esta doble vida. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué estaba haciendo esto? Usted es un mentiroso sinvergüenza, le digo, así tal cual. Se solazaba con el daño que le estaba haciendo a otras personas. La bigamia, le dice, es una ofensa en contra de la institución del matrimonio, que es un acto, una institución, dice, fundada en la confianza mutua. Y lo que usted hizo fue simplemente un acto egoísta, sin vergüenza. ¿Ah? Le dijeron en la corte, lo metieron 8 meses preso y va a tener que ahora arreglárselas, no con una, sino que arreglárselas con 2 mujeres o tal vez después del episodio ya no le quede ninguna. Yo les decía al principio del programa que estamos en día jueves y que los días jueves tenemos panoramas. Y para eso está María del Carmen Rodríguez. Para eso y mucho más, en realidad, está María del Carmen Rodríguez. Para todo. Ustedes escuchan las noticias.
Pero no, ahora básicamente estoy para los panoramas. En este momento.
Bueno, sí, es tu misión del momento.
Esta es mi misión. Sí, y espero cumplirla a cabalidad.
A ver.
Bueno, el primer panorama que les traigo es un panorama pensado en los niños prodigio del piano. Porque por tercera vez Radio Beethoven está organizando este precioso concurso que se llama Toca el Cielo, donde se invita a jovencísimos, y no tan jovencísimos, diría Marco Enrique Sominami, talentos del piano, a inscribirse y participar de este precioso concurso. Los convocados son niños de hasta 16 años. Son 2 categorías, en la primera es hasta los 13 años, la fecha de los 13 años es hasta el 28 de octubre del 2015, y el segundo nivel hasta los 16 años cumplidos, también en la misma fecha. La idea es que quienes quieran participar entren a la página de Radio Beethoven, que es beethovenfm.cl, y vean ahí las bases del concurso y también completen la ficha de inscripción, porque ya está abierta la convocatoria para poder participar. Es una muy bonita oportunidad, la presentación en vivo es una gran experiencia, así que todos los niños talentosos para el piano están invitados a inscribirse y participar, por supuesto con un gran jurado. Eso, primera invitación. Segunda invitación, este fin de semana, en realidad durante toda esta semana, pero este fin de semana con aún más fuerza, se desarrolla el Ñam Santiago, este festival gastronómico muy sabroso para quienes disfrutan de la comida. Es la 5ª versión y la tiene sus centros de operaciones están principalmente en el centro de Santiago, en el GAM, en el barrio Las Tarrias y también en el Cerro Santa Lucía. Y particularmente en las actividades del Cerro Santa Lucía son las que les quiero comentar. Está este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, una actividad que se llama el Ñam Mercado. Ñam como Ñam Ñam, de rico. El Ñam Mercado reúne a 42 expositores de todo el país, de norte a sur, y de este a oeste también, donde van a estar presentando sus productos, son productos tradicionales de las distintas regiones, por ejemplo, arrope de chañar, frutas deshidratadas, sal de mar, sal de cahuil, muy famosa. Hay, por ejemplo, ajo negro, chilote en pasta.
¡Ay, qué rico!
Es bueno,
el ajo de chilote es bueno.
¿Te gusta?
Me gusta, sí.
A mí el ajo me cae muy mal. Me gusta mucho de sabor, pero me cae mal. No tenemos una relación fácil. Bueno, esto es con entrada liberada. Además va a haber una caleta de productos frescos y congelados ahí en el mismo lugar. La entrada es liberada y va a estar abierto entre el mediodía y las 8 de la noche. Además, ahí hay un restoñam, que hay distintos, como estos, los food trucks, ¿ya? Estos camioncitos, donde se puede disfrutar de distintas preparaciones. También va a haber clases de cocina para niños, muchas actividades en el Cerro Santa Lucía. Además, eso sí, una actividad que ya es tradicional, la ruta Ñam Las Tarrias, que son estos distintos restaurantes del sector que se unen con actividades especiales para esta ocasión. Oye, lo otro también en el sector, pero nos estamos adelantando porque es para una obra que se estrena la próxima semana, pero para que puedan llevarse las entradas, que son para el próximo jueves, necesito contarles con anticipación, es la obra de teatro Ítaca, que es el relato ficcionado de un viaje de Trinidad Piris, así se llama la protagonista, que es a la vez el nombre de la directora y de la dramaturga de esta obra, que va a viajar a Ítaca, que es un pueblo neoyorquino muy solitario, cubierto de nieve, y en este lugar...
En el estado de Nueva York.
Sí, Ítaca. Sí. Sí, Ithaca. Bueno, pero versión nacional.
Bueno, está bien, sí, está bien.
Es una obra multidisciplinaria que mezcla música, teatro, performance, danza, que ha sido bastante recomendada. Pueden ver la reseña también en la página del GAM. Esta tiene una temporada muy cortita, del 23 al 26 de abril, o sea, del jueves al próximo domingo. Y para quienes quieran entradas, tienen que llamar al 2571-7050, cosa que también se pueden llevar entradas para el Teatro Mori, Parque Arauco, Vitacura y Bellavista.
Perfecto. Ya, pues, Pitu, muchísimas gracias.
De nada.
Les tengo una gran noticia. El Volcán abrió una nueva tienda. Está ubicada ahí en Luis Pasteur, donde encontrarás todo lo que buscas para tu cocina. Cuchillos profesionales, copas, cubiertos. Bueno, todo lo que sueñas para tu cocina. Es un panorama en sí mismo. A propósito de los panoramas, simplemente ir a vitrinear y a comprar alguna cocina. Ahí hay el Volcán, en Luis Pasteur 6607, la nueva tienda en la comuna de Vitacura, también en las tranqueras Mall Plaza Egaña y San Diego. Más información en elvolcán.cl. En general, nosotros nos quedamos tranquilos, ¿no es cierto? Nos quedamos satisfechos cuando sabemos que hemos hecho lo correcto, como por ejemplo preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas dándote asesoría experta. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Y conocen ustedes y han escuchado probablemente la clásica publicidad del 0%, el 0% de interés está en todas partes, ¿no es cierto? Comerciales de yogur, de jugo, de champú. Bueno, y ahora también en marcas de auto. Para no ser menos, les tengo que contar que no se pueden perder durante todo abril el 0% de interés en todos los modelos Opel Corsa. Creativo, ¿no es cierto? Opel, we live in autos. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Tomar un rico café en el lugar que quieras es una mezcla única. Claro, como el nuevo Nescafé Fina Selección, con los mejores granos de Colombia y de Brasil. Todo comienza con un Nescafé. Un pisco que se hace igual desde 1909, imagínense, 1909, con un alambique que data del siglo XIX, uvas de parras centenarias. Esto es más que un pisco, ¿no es cierto? Hablo de Horcón Quemado, un destilado que ha mantenido su receta por tres generaciones. Y es así porque quienes lo hacen, hacen más que un pisco, hacen historia. Este es Horcón Quemado, legendario pisco de San Félix, en Atacama. Y porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida, te tienes que sentir bien. Cruz Blanca es la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas y te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Y el otro día se acercó, claro, vino para acá el 0%. Claro, típico 0% que tú encuentras en todo tipo de publicidad. Dijo que era el nuevo rostro de la campaña de Opel Corsa con 0% de interés. Es en su mes aniversario. Tan creativo, ¿no es cierto? Sí, pues, Opel, Believe in Autos. ¿Alcanzo a comentar algo, no? ¿Alguna cosa muy, 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 muy brevecita? O mejor les cuento la canción que vamos a escuchar ahora, porque les voy a dejar para mañana una historia. Es una historia, espero que no salga en otros lados. O mejor no la anuncio, porque ahí va a salir en otros lados. O se las cuento. En dos palabras, una estudiante que se llama Emily Ray, está ella pertenece a un colegio en Inglaterra, al Trinity School, y es colorina, es muy colorina, es furiosamente colorina, y el colegio le exigió que se tiña el pelo porque tiene el pelo demasiado brillante. Imagínense, una colorina. Ah, en Inglaterra, que hay harto colorín por allá en esa zona. Dice que ella ha tenido este color de pelo desde siempre, y que le ha sacado mucho partido con un peinado muy, muy especial, muy llamativo, el pelo más largo, y le gusta su pelo, pero parece que al director del colegio, al inspector, no le gustó nada. Dice que cuando me lo dijeron, cuando me obligaron a teñirme el pelo, la verdad es que estaba muy enojada. Y después me vino angustia, me vino pena, y me puse a llorar. Dice, he tenido el mismo color de pelo siempre, y claro, lo he intensificado un poquitito para los últimos 3 años. Nadie me había puesto ningún problema. Y ahora ahora me lo están poniendo. Ah, y eso que esta niña ha tenido bastante buenas notas. Ah, una color, imagínense. Imagínense que obligaran a teñirse a los colorines. No, no se puede. No se puede. Debería haber, porque claro, hay discriminación de raza, ¿no es cierto? Y eso se da de repente. Y bueno, discriminación de otros tipos. Pero discriminar a los colorines. Uno que tiene colorines cerca en su vida, la verdad que siente lo que eso podría haber sido. Estamos escuchando a Muse y lo estamos escuchando porque ustedes saben que tiene nuevo disco, o anuncia nuevo disco en realidad para el 6 de junio, se llama Drones. Y contaron que van a tener justamente drones en sus conciertos a partir de ahora. Drones propios de ellos. No se van a permitir otro tipo de drones. Solamente los de ellos. Dice que queremos usar la mejor tecnología, la más moderna tecnología para nuestros shows. Escuchemos a Muse, esto se llama Starlight. Escuchamos la canción Starlight con Muse. Ya está aquí en el estudio Francisco Aravena, como todos los días jueves, para conversar acerca del futuro. Pancho, bienvenido.
¿Cómo estás, Polo?
Todo muy bien, muy bien. Y muy contento además de tener a nuestro invitado de esta tarde. Él es bioquímico, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2002, presidente de la Fundación Ciencia y Vida. Estamos con el profesor Pablo Valenzuela. Profesor, bienvenido. Siempre un gusto tenerlo acá.
Muchas gracias. Para mí también.
La idea es hablar acerca de lo que se nos viene en el futuro. Pancho, tú comienzas con las preguntas, como les hemos contado en otras oportunidades. Esta es una sección que mira hacia adelante. Claro, hay ciertas cosas de la coyuntura que claro, siempre es necesario abordar, pero miramos hacia adelante, hacia los próximos 10, 20, 30, 50 años.
Hasta en la ciencia. En la ciencia.
Uno podría hablar de otras cosas, pero sería probablemente con argumentos de distinto peso.
Lógico. No, en la ciencia y en el país, porque, por ejemplo...
Que influye en el país.
Claro, porque usted particularmente, profesor, ha sido muy... claro y enfático pelear, diría yo, o en poner el grito, digamos, de la necesidad de una política de ciencia. Y ahí nos metemos un poco también en temas políticos, en temas más país, si se quiere, saliendo como del laboratorio, ¿cierto? Pero que tiene mucho que ver con la ciencia y con el desarrollo y el desarrollo científico del país, que tiene no solo que ver con la capacidad de sus investigadores de generar conocimiento, sino que también de que la sociedad genere un conocimiento científico, tenga pensamiento científico y todo ese círculo virtuoso al que uno aspira a llegar, si es que aspira al desarrollo. Por eso quería preguntarle, pensando justamente en el futuro, ¿qué cosas de hoy, de la contingencia, de la actualidad, o que están sucediendo ahora, cree usted que son cruciales en cómo vamos a vivir, en cómo vamos a poder desarrollarnos científicamente como país?
Claro. Primero que nada, ¿por qué necesitamos la ciencia en el futuro? Y yo creo que, bueno, aquí me agarraron desprevenido porque no sabía justamente a qué venía. Pero yo creo que tenemos problemas fundamentales primero en la cultura científica. Entonces, somos un país atrasado en cuanto a cultura científica comparado con países desarrollados o países anglosajones o de otros lados. Yo creo que ahí tenemos que... El futuro nos va a obligar a que nuestra población entienda cómo son las enfermedades, por qué hay que tratar así, por qué hay que comer esto y no comer este otro, por qué no hay que fumar. No creen que el cáncer del pulmón, el 90% son fumadores y cosas así. Entonces hay una cultura científica que es importante y también nos va a servir porque la contingencia hoy día nos está diciendo que no somos racionales. Las ideologías están demasiado imponiéndose sobre la racionalidad. No planeamos bien las cosas. Si usted dice el Transantiago, todo el mundo está alegando contra estas reformas, que están como saliendo así, a la rápida, porque hay que hacerlas. Y uno pregunta, bueno, ¿cómo hay que hacerlas? No se ve el método científico donde uno hace primero un programa piloto. Los científicos hacen un programa piloto, somos muy cuidadosos. Lo chequeamos con mucha gente, etcétera. Lo globalizamos porque la gente que revisa esto no es solo Chile. Y miramos lo que han hecho los otros, y eso es muy importante. Bueno, eso es la cultura. Yo creo que tenemos problemas también importantes en Chile. La falta de agua, para poner alguno. Uh-huh. Yo creo que no tenemos suficiente ciencia en el área de la desalinización. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una cantidad de mar disponible tremenda. Sin embargo, todavía no hemos dado los pasos suficientes, excepto unas dos o tres empresas que necesitan el agua urgente y que no tienen cómo llegar a agua. Pero nosotros vemos que tenemos un problema serio, se está desertificando el país. Y sin embargo, tenemos ese tremendo mar que es agua. Si lo único que hay que sacarle es la sal. Y eso se ha solucionado en el mundo y se está solucionando mejor. Esa es una cosa que yo creo que la ciencia tiene que meterse ahí. Y es un problema interesante. Yo creo que el medio ambiente va a ser un problema interesante. Estamos parando una serie de industrias porque tenemos problemas con el medio ambiente y no nos hemos sabido meter en las energías nuevas. Por ejemplo, uno de los problemas grandes del medio ambiente es justamente la construcción de grandes bloques de cemento en estas energías hidroeléctricas, que hay otros países que la están destruyendo. Nosotros estamos peleando por construir una en el medio de la Patagonia y hay varias hidroeléctricas que se están destruyendo en Estados Unidos, tratando de ir para atrás con la lesera que hicieron. Entonces, y ahora tenemos la energía solar, tenemos estas energías alternativas y tenemos que meternos con más fuerza, tenemos que unirnos a los científicos del mundo que están trabajando en las nuevas tecnologías solares, además de incorporar la tecnología. Yo creo que ahí también la ciencia chilena tiene que ser importante. En el medio ambiente. Y hay varios casos ahí que se pueden hablar, nuevos sistemas de producir. Ya la gente está hablando de producir salmones en la tierra. Eso es lo que se habla en otros países. Aquí tenemos los salmones en los fiordos nomás. Y lógicamente que hay una gran oposición de las empresas salmoneras, porque el activo de capital que tienen es ese permiso que le dieron por no sé cuántos años, que vale mucha plata. Uh-huh. Y si alguien empieza a hacer... no necesitan en muchos casos ni desalinizar el agua, necesita energía para bombear nada más, y tenemos el sol. Entonces, puede ser que el crecimiento de salmón y la la piscicultura, digamos, comercial en el futuro, se vaya a la... Y no tengamos que hacer tira a los fiordos ni las bellezas de Chile, como ha estado ocurriendo. La ciencia y la tecnología tienen mucho que hacer en Chile, mucho, muchísimo. Y en líneas generales, hemos sabido que la economía mundial es la economía del conocimiento. Y nosotros no hemos sido capaces de tomar serio esto, en serio. Todavía seguimos con la economía de los productos naturales, ¿no es cierto? Nos basamos en el carbón, nos basamos en el petróleo, nos basamos en la celulosa, en el cobre, ¿ah?, etcétera. Entonces también ahí hay un aspecto grande de ¿qué economía vamos a tener? Ustedes me hablaban de 50 años. En 50 años, probablemente, ya sea por la condición geográfica o porque se acaban estas cosas, si el cobre ahora está limitado, sin tecnología y sin investigación no vamos a ser capaces de solucionar ese problema. Entonces, todos estos que yo he mencionado, yo creo que están todos pegados. Por lo tanto, entonces llegamos al problema de qué vamos a hacer. Y el grave problema que había en Chile, que por 30 años no le hemos dado pelota al problema principal, la falta de financiamiento. Si un país que dedica 0,4, 0,38% del producto en investigación y desarrollo, como lo ha sido Chile, en que todos hablan de eso, pero nadie ha logrado aumentarlo de 0,4 en 30 años de democracia, o 30 y tanto, ya son más de 30. Entonces, es difícil empezar a hacer planes para la ciencia en Chile si uno no está seguro que algo va a pasar a ese nivel, porque es la base, el financiamiento. Porque estamos muy por debajo. Tenemos 80 a 100 veces menos actividad de investigación que un país desarrollado. ¿Por qué? Porque el país desarrollado no es 0,4, es 4. Eso es 10. Y el país desarrollado tiene... por habitante, 10 veces más producto. Por lo tanto, si hacemos un 4% del producto, son como 100 veces.
Estamos conversando con Pablo Valenzuela, bioquímico, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2002, presidente de la Fundación Ciencia y Vida. Cuando en la descripción que usted hace, yo estaba pensando en algo que se ha producido, yo creo que prácticamente en todos los últimos gobiernos, en los primeros, no sé, 2-3 meses de gobierno, se realiza el gesto de buena voluntad, que ya es como casi un rito, de un grupo de científicos que va, se junta con él o la presidenta de la República, llegan a algún tipo de acuerdo, de compromiso. Se anuncia un ministerio.
Eso parte
por lo menos la discusión de un ministerio, el aumento de la inversión, y bueno, y finalmente no se hace nada. Hay un tema de cultura, de falta de cultura científica en el mundo político, pero usted apuntaba una cosa que me da la impresión que es más de fondo y más de base, que la falta de cultura científica de la población, de los chilenos. ¿Eso a qué se puede atribuir y cómo se soluciona?
Bueno, la de la población yo lo atribuyo a que somos un país muy joven, una población muy joven. No tenemos la historia de los europeos, de los artesanos, que tienen 500 y 1000 años de hacer cosas y de dedicarse a la astronomía, a la química, etcétera. Nosotros hemos tenido, llegaron aquí estos aventureros españoles, encontrados con una población indígena, lógicamente que hemos traído inmigrantes que nos han solucionado problemas, pero no es la masa. Así que tenemos el problema del pueblo, pero nosotros también tenemos una especie de incultura y problema en nuestra dirigencia. Uno esperaría, si el pueblo todavía necesita cultura, nuestros dirigentes la tengan. Y yo creo que ahí también nuestros dirigentes están atrapados por el día a día. Es un país demasiado atrapado por el día a día, donde habría que hacer varias cosas. Cuando hablan del problema del liderazgo, que sería hacer un ministerio, yo creo que el ministerio está bien, pero si el ministerio lo tratamos sin hacer estas otras cosas, no va a resultar. Indudable que necesitamos un ministerio, primero porque no tenemos un líder que realmente diga esto es lo que vamos a hacer. Y segundo, que si lo hace mal, se va. Hoy día tenemos en forma paralela muchas personas que se dedican a la cosa de la ciencia. Entonces también es un problema de liderazgo. Y en los países donde la ciencia ha avanzado y la tecnología ha avanzado, depende del presidente. Si el presidente no lo hace, no lo hace nadie.
¿Cuán amenazante, profesor, es el hecho de que esta dirigencia política muchas veces pareciera, por lo menos usted me corregirá, pero pareciera estar actuando, no sé si con otros intereses, pero por lo menos con otra agenda, más allá de saber o no saber? Por ejemplo, me refiero, mundialmente podemos irnos a la discusión del cambio global, uh-huh, del cambio climático, ¿cierto? O al tema incluso que una discusión más religiosa, ideológica, de la evolución versus el creacionismo. Pero acá mismo hemos tenido versiones de esas discusiones, por ejemplo, con la polémica por las vacunas y el timerosal, donde vimos a gente bastante instruida, incluido un senador bastante abanderizado con la ciencia, como el señor senador de Girardi, totalmente inflando esta oposición contra las vacunas, con todas las consecuencias que eso tiene en términos de salud pública. Y también el tema de los transgénicos, por ejemplo, sí, que también parece muy teñido de ideología y que impide de alguna manera una discusión justamente científica, con argumentos a la vista, y que además tiene una incidencia directa en el desarrollo no solamente económico, sino que también científico de un país.
Absolutamente. En el caso de la transgenia, nosotros queremos ser el productor de alimentos. La alimentación tiene tecnologías nuevas, la producción de alimentos, ya sea en la agricultura, en la piscicultura, donde sea. Y si pretendemos ser el país de los alimentos, tenemos que aceptar la transgenia. Y la transgenia es aceptada por todos los países desarrollados, y ya son muy pocos ya, en Europa o algunos más allá, que todavía tienen problemas. Ya se ha demostrado con creces, llevamos 40 años comiendo alimentos transgénicos. En Chile comemos casi todos millones. Entonces, uno no lo entiende bien, el problema de la transgenia es un problema ideológico. Y ahí tenemos un problema. Yo creo que el senador Girardi ha cambiado mucho. El senador Girardi está por las vacunas ahora.
Ah, yeah.
Sí, eso fue una cosa que en algún momento lo dijo, pero yo me he dado cuenta que está pensando muy bien en el área de las vacunas. El área de las vacunas es otro, donde también prima, en cierto modo, gente importante que dice estoy en contra, pero no gente importante científicamente. Exacto. Si uno hace la cosa desde el punto de vista de la científica, las vacunas son fundamentales. A nadie nos gusta vacunarnos, indudable, pero chita, que a nadie nos gusta tener esas enfermedades.
Y sobre todo enfermedades que están absolutamente superadas en la historia, por lo menos en la mayoría de los países desarrollados, a volver a pensar en
de la cual se den rebrotes, justamente, y por
eso. Claro, empezar a ver, no sé, rebrotes de polio, por ejemplo.
No, porque la gente no se...
Y es porque no
se vacuna.
Hay un cierto grupo que no se vacuna. Quería pedirle que en su área, en el área de la bioquímica, en el área de la biología, nos dijera un poco hacia dónde están apuntando los principales desafíos en este minuto.
Yo creo que en el área de la biología los desafíos están en usar la transgenia, por ejemplo, en el área de la agricultura, inteligentemente y de acuerdo con un mínimo de cuidado al medio ambiente, porque no necesita mucho. De hecho, la transgenia puede ayudar en el medio ambiente. Pero en el área de la biología propiamente tal, para el hombre quizás, los desarrollos más importantes van a venir en la salud. Es decir, todavía tenemos enfermedades desastrosas y aparece un virus en África y se mueren 20.000, 30.000, porque no hemos conocido todavía la posibilidad de tener suficiente investigación en algunos tipos de virus, como es el caso del Ebola. Entonces, la población e incluso los países desarrollados no estaban muy al tanto de lo que pasó. Por lo tanto, el problema del cáncer todavía es un problema tremendo, pero tremendo en la población. El problema de las enfermedades neurodegenerativas también. O sea, Y el otro problema, el problema de la nutrición. ¿Cómo estudiar bien, cómo entender la nutrición de tal manera que no le vendan tanta lecera a uno que comete esto, que y son puras payasas nomás? Necesitamos en el mundo entero eso, que todavía está muy suelto. Entonces, el bienestar físico de la gente y mental también necesita ayuda de ciencia. Y eso va a venir en el futuro, creo, está viniendo. Como una parte importante.
Le queremos agradecer muchísimo a Pablo Valenzuela, bioquímico, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2012. Nos hizo corto el tiempo, profesor, presidente además de la Fundación Ciencia y Vida, y hemos estado, bueno, con él otras veces y también con otros representantes de la Fundación Ciencia y Vida hablando de este tipo de temas, justamente.
Exactamente, Pancho. Muchas gracias, profesor, como siempre.
De nada.
Gracias a Pablo Valenzuela, gracias a Francisco Aravena. Tengan muy buenas tardes y nos vamos. Viene Notable con Barber Espejo. Revisamos el cuarto capítulo de la vida de Johann Sebastian Bach, padre de 20. ¿De 20 años o de 20 hijos? De 20 hijos. Mira, ese sí que estaba en problemas. Después viene a todo, nos pasaremos con Javier Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Después Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y conversa con Andrés Benítez en Terapia Chilense, 20:30 horas. Se hizo una invitada de una soundtrack con Francisco Aravena.
Gran programa.
¿Qué película vamos a revisar hoy?
Insurgente.
Insurgente.
No una película política, ¿no? Es de ciencia ficción.
Con Kate Winslet.
¿Sí?
Sí, pues. Así es. ¿Escuchaste la música? ¿No viste la música?
No, bueno,
está bien. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Sigan en Radio Duna. Chao.